Prueba de comprensión oral. Ejercicio 1. Va a escuchar a algunos hablantes que recuerdan diferentes situaciones de su época en la escuela. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Relacione las anécdotas 1 a 8 con sus afirmaciones. A acá. Hay dos frases que no se usan. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas. Ejemplo.
Un recuerdo muy bonito que tengo del colegio es cuando, con creo que 12 años, competí a nivel de todo el colegio para ver quién era el que más sabía de geografía y yo fui el que ganó.
Anécdota 1.
Uno de los mejores recuerdos de mi años de instituto fue que conocí a mi mejor amiga. Al principio no hablábamos mucho cuando nos conocimos, pero nos fuimos a hacer una excursión con la clase y nos lo pasamos tan bien, nos reímos tanto, que a partir de ese momento fue mi mejor amiga y todavía lo es.
Anécdota 2.
Recuerdo una anécdota que me pasó en el colegio que tuvo relación con que mis amigos y yo ganamos durante 3 años seguidos el torneo de fútbol que se hacía en el colegio. Incluso ganamos en la final a los que eran 2 años más mayores que nosotros.
Anécdota 3.
Bueno, un recuerdo que tengo de la escuela es una vez que hubo un concurso de pasteles y me acuerdo que yo y mis amigos éramos el único grupo que éramos solo chicos y aún así ganamos. Y eso que todo el mundo pensaba que seguro que ganaría un grupo de chicas.
Anécdota 4.
Algo muy divertido de mi época de instituto fue que estábamos yo y mi mejor amiga viendo un partido de fútbol de los compañeros de nuestra clase, los chicos, y uno se cayó, se rompió el pantalón y a mí y a mi compañera nos entró un ataque de risa que no podíamos parar de reír.
Anécdota 5.
Otro recuerdo que tengo es cuando, al terminar la secundaria, con 16 años, nos fuimos toda la clase de viaje a Andalucía. Estuvimos de viaje por Sevilla, por Córdoba y por Granada. E incluso terminamos esquiando en Sierra Nevada.
Anécdota 6.
Un recuerdo un poco malo que tengo de la escuela es la primera vez que tuve una lesión. Y bueno, lo que pasó es que jugando un partido de fútbol, un chico que no me caía muy bien me entró y me rompió la rodilla. Y claro, luego tuve que estar medio año lesionado sin poder jugar más al fútbol.
Anécdota 7.
Durante muchos años en el colegio me quedaba a comer con mis amigos. Y recuerdo que siempre jugábamos durante esas 2 horas de break a fútbol, a tenis, a voleibol. Era muy divertido.
Anécdota 8.
Bueno, un recuerdo que tengo de la escuela, claro, es la primera vez que me enamoré. Tenía 16 años y, bueno, estuve con una chica, que fue mi primer amor. Estuvimos casi 6 meses juntos y luego al final acabamos un poco enfadados y ahora ya desde que acabé el cole ya no la he vuelto a ver nunca.
Ejemplo.
Un recuerdo muy bonito que tengo del colegio es cuando, con creo que 12 años, competí a nivel de todo el colegio para ver quién era el que más sabía de geografía y yo fui el que ganó.
Anécdota 1.
Uno de los mejores recuerdos de mi años de instituto fue que conocí a mi mejor amiga. Al principio no hablábamos mucho cuando nos conocimos, pero nos fuimos a hacer una excursión con la clase y nos lo pasamos tan bien, nos reímos tanto, que a partir de ese momento fue mi mejor amiga y todavía lo es.
Anécdota 2.
Recuerdo una anécdota que me pasó en el colegio que tuvo relación con que mis amigos y yo ganamos durante 3 años seguidos el torneo de fútbol que se hacía en el colegio. Incluso ganamos en la final a los que eran 2 años más mayores que nosotros.
Anécdota 3.
Bueno, un recuerdo que tengo de la escuela es una vez que hubo un concurso de pasteles y me acuerdo que yo y mis amigos éramos el único grupo que éramos solo chicos y aún así ganamos. Y eso que todo el mundo pensaba que seguro que ganaría un grupo de chicas.
Anécdota 4.
Algo muy divertido de mi época de instituto fue que estábamos yo y mi mejor amiga viendo un partido de fútbol de los compañeros de nuestra clase, los chicos, y uno se cayó, se rompió el pantalón y a mi compañera nos entró un ataque de risa que no podíamos parar de reír.
Anécdota 5.
Otro recuerdo que tengo es cuando, al terminar la secundaria, con 16 años, nos fuimos toda la clase de viaje a Andalucía. Estuvimos de viaje por Sevilla, por Córdoba y por Granada. Y incluso terminamos esquiando en Sierra Nevada.
Anécdota 6.
Un recuerdo un poco malo que tengo de la escuela es la primera vez que tuve una lesión. Y bueno, lo que pasó es que jugando un partido de fútbol, un chico que no me caía muy bien me entró y me rompió la rodilla. Y claro, luego tuve que estar medio año lesionado sin poder jugar más al fútbol.
Anécdota 7.
Durante muchos años en el colegio me quedaba a comer con mis amigos. Y recuerdo que siempre jugábamos durante esas 2 horas de break a fútbol, a tenis, a voleibol. Era muy divertido.
Anécdota 8.
Bueno, un recuerdo que tengo de la escuela, claro, es la primera vez que me enamoré. Tenía 16 años y, bueno, estuve con una chica, que fue mi primer amor. Estuvimos casi 6 meses juntos y luego al final acabamos un poco enfadados y ahora ya desde que acabé el cole ya no la he vuelto a ver nunca.
Ejercicio 2. Va a escuchar a Juan que habla de sus intereses. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación 2 veces. Escuche y conteste las preguntas 1 a 7 con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en las casillas adecuadas en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla 2 veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Pedro Sánchez, tengo 34 años y soy de Valencia, no de Valencia ciudad, sino de un pueblecito muy cerca de la capital. Trabajo en un supermercado pero la verdad, lo que más me gusta a mí es el deporte. Ya sea fútbol, sea bádminton, sea lo que sea, con que sea deporte yo estoy contento. El fútbol, como sabéis, es el deporte nacional en España y yo soy un gran aficionado del Barcelona. Aunque mis padres son del Madrid y yo he nacido siempre con la idea del Barcelona. Quizás es porque mi abuelo también lo era. Principalmente lo que he hecho siempre ha sido atletismo. Al principio era correr muchos kilómetros, carreras de 5, de 6, de 7 kilómetros, pero luego me dediqué al lanzamiento de jabalina. Durante 10 años hice más o menos profesional en España, aunque en España no son muy buenos. Entrenamientos son mucho más duros de lo que la gente cree, alrededor de 20 a 30 horas semanales. Dolores de espalda, de codo, rodilla, son totalmente normales. Mi marca personal fue bastante, bastante para un español. Eran 69,54 metros. En este deporte cumplí varios de mis sueños. Uno de ellos fue formar parte del equipo del Barcelona, de la sección de atletismo. Con este equipo lo bueno es que compartí muchas veces viajes con los jugadores de fútbol. A veces recuerdo noches en el hotel con Puyol y Xavi, que ahora son auténticas estrellas internacionales. Otro sueño es que la marca deportiva Nike, o Nike como se dice normalmente, me hizo un contrato con el que me pagaba toda la ropa y zapatillas, etc. Fue solo un año, pero fue estupendo. Aunque ahora no practico deporte, algo no ha cambiado. Y es más, ha mejorado. Y es mi amor por las zapatillas de deporte. Cuando era pequeño, mis padres no tenían mucho dinero. No quiero decir que eran pobres, pero no tenían mucho. Entonces no se podían permitir comprarme muchas zapatillas. Y como yo jugaba fútbol, entonces se rompían muy fácilmente. Lo que hacía yo era coger hilo, coger una aguja y coser siempre las zapatillas. Es más, algunas veces incluso las pintaba para que parecieran nuevas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Juan Pedro Sánchez, tengo 34 años y soy de Valencia, no de Valencia ciudad, sino de un pueblecito muy cerca de la capital. Trabajo en un supermercado pero la verdad, lo que más me gusta a mí es el deporte. Ya sea fútbol, sea bádminton, sea lo que sea, con que sea deporte yo estoy contento. El fútbol, como sabéis, es el deporte nacional en España y yo soy un gran aficionado del Barcelona. Aunque mis padres son del Madrid y yo he nacido siempre con la idea del Barcelona. Quizás es porque mi abuelo también lo era. Principalmente lo que he hecho siempre ha sido atletismo. Al principio era correr muchos kilómetros, carreras de 5, de 6, de 7 kilómetros, pero luego me dediqué al lanzamiento de jabalina. Durante 10 años hice más o menos profesional en España, aunque en España no son muy buenos. Entrenamientos son mucho más duros de lo que la gente cree, alrededor de 20 a 30 horas semanales. Dolores de espalda, de codo, rodilla, son totalmente normales. Mi marca personal fue bastante, bastante para un español. Eran 69,54 metros. En este deporte cumplí varios de mis sueños. Uno de ellos fue formar parte del equipo del Barcelona, de la sección de atletismo. Con este equipo lo bueno es que compartí muchas veces viajes con los jugadores de fútbol. A veces recuerdo noches en el hotel con Puyol y Xavi, que ahora son auténticas estrellas internacionales. Otro sueño es que la marca deportiva Nike, o Nike como se dice normalmente, me hizo un contrato con el que me pagaba toda la ropa y zapatillas, etc. Fue solo un año, pero fue estupendo. Aunque ahora no practico deporte, algo no ha cambiado. Y es más, ha mejorado. Y es mi amor por las zapatillas de deporte. Cuando era pequeño, mis padres no tenían mucho dinero. No quiero decir que eran pobres, pero no tenían mucho. Entonces no se podían permitir comprarme muchas zapatillas. Entonces y como yo jugaba fútbol, entonces se rompían muy fácilmente. Lo que hacía yo era coger hilo, coger una aguja y coser siempre las zapatillas. Es más, algunas veces incluso las pintaba para que parecieran nuevas.
Ejercicio 3. Va a escuchar a Laura, que habla de una fiesta excepcional. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y complete las frases, 1 a 7, con un máximo de 4 palabras. Escriba sus respuestas en los espacios adecuados en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Recordáis la última vez que estuvisteis en una fiesta sorpresa? ¿Habéis estado alguna vez en alguna? Bueno, la última vez que yo estuve en una fiesta sorpresa fue mi propia fiesta de cumpleaños. Hace algunas semanas fue mi cumpleaños y mis amigos querían sorprenderme. Intentaron preparar una fiesta sorpresa. Y la verdad es que me sorprendieron bastante. No tanto por la fiesta, porque ya me la imaginaba un poco, sino más bien por la escena que me encontré. Primero pillé a mi amiga Marisa preparando algunas fotos en un álbum. Ella me dijo que era un regalo para su novio, pero me resultó un poco extraño, porque ella es muy poco romántica. Después los chicos también estaban un poco raros, pero no sospeché demasiado porque era una semana bastante complicada para ellos. Tenían muchos exámenes y estaban un poco estresados. Y por último, una tarde pillé a mi madre haciendo una tarta de limón. Un poco extraño porque ella, que adora el chocolate, no hace otra tarta que no sea de chocolate, a no ser que sea una tarta para mí, porque yo detesto el chocolate. Bueno, El caso es que durante toda una semana todo el mundo estaba muy raro conmigo y una tarde, después de clase, volví a casa. Mis amigos habían preparado todo el salón de casa con guirnaldas, un cartel de felicitación y mucha decoración. Todo estaba preparado para que la fiesta fuera un éxito. Pero algo se torció. Resulta que apagaron la luz y cuando yo entré en casa parecía que no había nadie. Sin embargo, mi gato Pelusa estaba en el salón y rozó el pie de mi amiga Marisa. Mi amiga Marisa pensó que era un ratón y saltó corriendo muy asustada. Como la luz estaba apagada, tropezó con el cartel de felicitación y empujó a David, que estaba al lado de la tarta, y cayó con la cara sobre ella. Bueno, cuando encendí la luz, mi amigo Pedro estaba preparado para echar una foto y mi cara de sorpresa fue increíble. Creo que nunca me he reído tanto con una sorpresa. Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Recordáis la última vez que estuvisteis en una fiesta sorpresa? ¿Habéis estado alguna vez en alguna? Bueno, la última vez que yo estuve en una fiesta sorpresa fue mi propia fiesta de cumpleaños. Hace algunas semanas fue mi cumpleaños y mis amigos querían sorprenderme. Intentaron preparar una fiesta sorpresa. Y la verdad es que me sorprendieron bastante. No tanto por la fiesta, porque ya me la imaginaba un poco, sino más bien por la escena que me encontré. Primero pillé a mi amiga Marisa preparando algunas fotos en un álbum. Ella me dijo que era un regalo para su novio, pero me resultó un poco extraño, porque ella es muy poco romántica. Después los chicos también estaban un poco raros, pero no sospeché demasiado porque era una semana bastante complicada para ellos. Tenían muchos exámenes y estaban un poco estresados. Y por último, una tarde pillé a mi madre haciendo una tarta de limón. Un poco extraño porque ella, que adora el chocolate, no hace otra tarta que no sea de chocolate, a no ser que sea una tarta para mí, porque yo detesto el chocolate. Bueno, el caso es que durante toda una semana todo el mundo estaba muy raro conmigo y una tarde, después de clase, volví a casa. Mis amigos habían preparado todo el salón de casa con guirnaldas, un cartel de felicitación y mucha decoración. Todo estaba preparado para que la fiesta fuera un éxito. Pero algo se torció. Resulta que apagaron la luz y cuando yo entré en casa parecía que no había nadie. Sin embargo, mi gato Pelusa estaba en el salón y rozó el pie de mi amiga Marisa. Mi amiga Marisa pensó que era un ratón y saltó corriendo muy asustada. Como la luz estaba apagada, tropezó con el cartel de felicitación y empujó a David, que estaba al lado de la tarta, y cayó con la cara sobre ella. Bueno, cuando encendí la luz, mi amigo Pedro estaba preparado para echar una foto y mi cara de sorpresa fue increíble. Creo que nunca me he reído tanto con una sorpresa.
Ejercicio 4. Va a escuchar a una profesora que habla de su trabajo en España. Primero, tiene 45 segundos para leer la tarea de abajo. Después, va a escuchar la grabación dos veces. Escuche y elija la respuesta correcta, A, B, C o D, para cada pregunta, 1 a 6. Ponga una cruz en la casilla correcta en la hoja de respuestas. La primera respuesta, 0, ya está hecha y sirve como modelo. Después de escucharla dos veces, tiene 45 segundos para revisar sus respuestas.
Yo soy profesora de lengua castellana desde hace pues aproximadamente 35, 37 años. Entonces, en todo este tiempo, realmente las cosas han cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a dar clases, pues mis alumnos primero leían muchísimo más que ahora y sabían escribir muchísimo mejor. Además, tenían más información y maduraban antes. O sea, los alumnos que tengo yo ahora, de 15 y 16 años, ahora son mucho más infantiles que cuando yo empecé. En gran parte supongo que se debe a que hoy en día los padres protegen muchísimo más a sus hijos. Y entonces no les dejan madurar tan pronto. Las cosas han cambiado muchísimo porque los medios de comunicación han cambiado muchísimo, claro. Mis alumnos entonces leían mucho más, pues que tampoco podían hacer otras cosas, no existían prácticamente las nuevas tecnologías, no existían las redes sociales, todo eso tenían que comunicar entre ellos hablando o escribiendo, pero escribiendo a mano. Claro, hoy en día cuando les hablas de escribir, que se escriban cartas o que escriban crónicas explicando lo que hacen, pues es como que les da muchísima pereza. Entonces, impartir una clase hoy en día es mucho más difícil, porque tienes que desarrollar mucha más energía. ¿Qué pasa? Les has de convencer, por ejemplo, la literatura. La literatura, cuando les hablas de esta asignatura, arrugan la nariz. Entonces, ¿qué has de hacer? Has de hacer que entren un poco en esa materia. Y entonces has de intentar que se den cuenta de que en realidad pues la literatura es vida, es la vida, es una parte de su vida. Intentas que relacionen lo que leen con lo que es su propia vida. No es fácil, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar poesía, pues entonces les dejo que escojan una canción moderna, actual, la que les guste más. Entonces la ponemos en clase, ponemos la letra y les hago ver que realmente todas las letras de las canciones son poesía y no es nada más. Entonces, la verdad es que de entrada se quedan bastante parados, pero después empiezan a reaccionar y a actuar, ya van buscando más y ya no les cuesta tanto entrar en el tema. Por ejemplo, en las clases de gramática, también las encuentran en general aburridas. ¿Cómo les puedes convencer de que atiendan realmente lo importante que es hablar bien o escribir bien? Pues utilizamos, por ejemplo, la televisión, ¿no? Les pongo debates de televisión, de manera que ya están buscados que haya gente que hable muy mal, que se exprese muy mal, en contraste con gente que se expresa muy bien. Entonces, realmente, ven que es mucho más convincente la persona que se expresa bien y no la que no se sabe expresar bien. Y por ahí también podemos intentar que tengan más interés en intentar hablar bien, en intentar escribir bien. Pero vaya, realmente hoy en día dar clases a alumnos de 15, 16 años requiere una energía. Yo soy profesora de lengua castellana desde hace pues, aproximadamente 35, 37 años. Entonces, en todo este tiempo, realmente las cosas han cambiado muchísimo. Cuando yo empecé a dar clases, pues mis alumnos primero leían muchísimo más que ahora y sabían escribir muchísimo mejor. Además, tenían más información y maduraban antes. O sea, los alumnos que tengo yo ahora, de 15 y 16 años, ahora son mucho más infantiles que cuando yo empecé. En gran parte supongo que se debe a que hoy en día los padres protegen muchísimo más a sus hijos. Y entonces no les dejan madurar tan pronto. Las cosas han cambiado muchísimo porque los medios de comunicación han cambiado muchísimo, claro. Mis alumnos entonces leían mucho más, pues que tampoco podían hacer otras cosas. No existían prácticamente las nuevas tecnologías, no existían las redes sociales. Todo eso tenían que comunicar entre ellos hablando o escribiendo, pero escribiendo a mano. Claro, hoy en día cuando les hablas de escribir, que se escriban cartas o que escriban crónicas explicando lo que hacen, pues es como que les da muchísima pereza. Entonces, impartir una clase hoy en día es mucho más difícil, porque tienes que desarrollar mucha más energía. ¿Qué pasa? Les has de convencer, por ejemplo, la literatura. La literatura, cuando les hablas de esta asignatura, arrugan la nariz. Entonces, ¿qué has de hacer? Has de hacer que entren un poco en esa materia. Y entonces has de intentar que se den cuenta de que en realidad pues la literatura es vida, es la vida, es una parte de su vida. Intentas que relacionen lo que leen con lo que es su propia vida. No es fácil, ¿eh? Pero, por ejemplo, cuando empezamos a estudiar poesía, pues entonces les dejo que escojan una canción moderna, actual, la que les guste más. Entonces la ponemos en clase, ponemos la letra y les hago ver que realmente todas las letras de las canciones son poesía y no es nada más. Entonces la verdad es que de entrada se quedan bastante parados, pero después empiezan a reaccionar y a actuar, ya van buscando más y ya no les cuesta tanto entrar en el tema. Por ejemplo, en las clases de gramática, también las encuentran en general aburridas. ¿Cómo les puedes convencer de que atiendan realmente lo importante que es hablar bien o escribir bien? Pues utilizamos, por ejemplo, la televisión, ¿no? Les pongo debates de televisión, de manera que ya están buscados que haya gente que hable muy mal, que se exprese muy mal, en contraste con gente que se expresa muy bien. Entonces, realmente, ven que es mucho más convincente la persona que se expresa bien y no la que no se sabe expresar bien. Y por ahí también podemos intentar que tengan más interés en intentar hablar bien, en intentar escribir bien. Pero vaya, realmente, hoy en día, dar clases a los alumnos de 15 y 16 años requiere una energía.
Fin de la prueba.